Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles, en La Linterna, en la primera hora repasamos las últimas noticias y novedades del mundo de la ciencia, especialmente de la salud, con Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos de Alzheimer. En primer lugar, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha detectado un nuevo mecanismo genético implicado en el desarrollo de esta enfermedad.
Sí.
¿Qué influencia?
Pues tiene una influencia determinante en conocer cuál es uno de los factores que provocan la enfermedad de Alzheimer.
¿Qué gen es? ¿Cómo se llama el gen este?
Se llama PLD3.
PLD3.
PLD3. Es un gen que ya se conocía. Se conocía, además, que estaba implicado, sí, de alguna manera en el desarrollo del Alzheimer. Pero lo que han hecho ahora estos científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas españoles, uh-huh, es determinar cómo actúa ese gen en la formación de la enfermedad. Hasta ahora se pensaba que este gen modificaba la cantidad de proteínas, sobre todo de una proteína beta-amiloide. Ya sabes, hablamos siempre de esa proteína cuando hablamos del Alzheimer.
Sí.
Una proteína que se acumula en las neuronas y que, por lo tanto, genera la incapacidad de las neuronas para comunicarse. El exceso de beta-amiloide es el que provoca, o uno de los agentes causantes del Alzheimer. Se pensaba que el gen aumentaba la producción de esta proteína. Lo que se ha descubierto es que no es eso lo que hace. Lo que hace es evitar que la acumulación de proteína se libere por las células. Las células, cuando crecen, tienen un sistema de autorregulación.
Sí.
Sacan la basura fuera de casa. Uh-huh. El exceso de proteínas es reciclado
y
es enviado fuera de la célula. Bueno, pues cuando esto no funciona, la proteína, los tóxicos, se acumulan y la célula envejece y muere. O en este caso, la célula acumula placas de esta proteína que son las causantes del Alzheimer. Una investigación de este tipo es una investigación todavía muy incipiente. No podemos decir que tenga una aplicación directa en la curación del Alzheimer. Pero sí que nos da una pista de por dónde deberíamos atacar en el futuro. Es decir, que si tenemos un candidato,
sí,
a ser una diana molecular a la que atacar, en el futuro quizá los científicos sean capaces de averiguar cómo modificar este gen para que no genere este efecto en el Alzheimer. Así que el avance es importante. Es importante porque abre sobre todo una nueva ventana en uno de los grandes retos a la hora de tratar esta enfermedad, que es el diagnóstico precoz y encontrar los biomarcadores que permiten, con tiempo suficiente, advertir que una persona es más susceptible de padecer Alzheimer. Bueno, este PLD3, este gen, es uno de esos biomarcadores y, por lo tanto, a partir de ahora habrá que estar muy atentos a él.
Se va avanzando poco a poco en lo del Alzheimer, ¿no?
Sí,
en saber más.
Claro, por desgracia,
cuanto
muy poco
más
a poco.
Cuanto más se sepa, muy poco a poco, ¿no?
Sí, el Alzheimer sigue siendo un misterio.
Un misterio.
Para la ciencia, sobre todo, cómo curarlo, cómo prevenirlo. Y, de hecho, surgen teorías nuevas. Hoy mismo hemos tenido también conocimiento de una nueva teoría que sugiere que el Alzheimer sea algo parecido a la diabetes. No que tenga que ver con la diabetes, ni mucho menos. Pero que sea una enfermedad que modifica el metabolismo del cuerpo y en este caso se expresa en las neuronas, igual que ocurriría en el caso del páncreas y las células pancreáticas en la diabetes. Si esa es una teoría muy, bueno, pues todavía por contrastar, pero si es así, pues abriría un nuevo abanico de posibilidades para su estudio.
Bueno, contado este avance, que es, lo firma el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hablemos de la clínica Mayo en Estados Unidos, que ha realizado un estudio en el que los resultados son sorprendentes, por lo menos sorprendentes. A ver, ¿qué han descubierto?
A mí me parecen preocupantes,
a
más
ver,
que
ver,
sorprendentes.
Venga.
Lo que han descubierto es que cuando un paciente es diagnosticado de una enfermedad y acude a una segunda opinión médica, en el 88% de las ocasiones, el 88%, modifican el diagnóstico los médicos. Es decir, que en el 12% solo el diagnóstico ha acertado. En la mayoría de los casos en los que se pide una segunda opinión médica, el segundo médico modifica de alguna manera o el diagnóstico o la estrategia terapéutica del paciente.
Sí.
Y se ha hecho con una cohorte importante de pacientes, 286 pacientes, nada más y nada menos, que se han estudiado sus estudias clínicas a lo largo de su vida y a que todos ellos habían pedido una segunda opinión. Y se ha demostrado este 88% de cambio sobre la opinión anterior. En la mayoría de las ocasiones, el 66% de ese 88%, el cambio es mínimo. Es un ajuste en la medicación, es un cambio de medicación. Pero en el 21% es un diagnóstico completamente diferente. Por ejemplo, una persona que padecía una enfermedad y al volvérsela a ver ya no la padece. O al contrario, que había sido diagnosticada como ausente de una enfermedad y en una segunda opinión sí que tenía esa enfermedad. Es preocupante y el informe de la Clínica Mayo lo dice con preocupación. Estamos ante un hecho que deberíamos valorar: qué cantidad de diagnósticos erróneos o no ajustados se producen en primera instancia para que el 88% de ellos sean modificados en una segunda opinión.
¿Se puede extrapolar esto a todas partes del mundo?
Bueno, está hecho con diferentes enfermedades, con diferentes criterios. Sí es verdad que está hecho en un sistema sanitario como el estadounidense que no favorece la segunda opinión médica para ahorrar costes. Generalmente los seguros de salud pues a veces no permiten con mucha facilidad una segunda opinión médica. En un sistema como el nuestro es más fácil, todos tenemos derecho a acudir a un médico y después tenemos libre elección de médico, podemos acudir a otro dentro del Sistema Nacional de Salud, pero podría ser transportable, por supuesto que sí. De hecho, yo creo que algunos de los médicos con los que he hablado y que han leído esta noticia, bueno, se han planteado un debate interno importante sobre la necesidad de informar o no de que haya que tomarse una segunda opinión médica cada vez que uno va al médico. Habrá que seguir este informe, es un informe serio, ha salido publicado hoy.
Y que a ti te preocupa lo que
y
dice.
Y que a mí, desde luego, me preocupa el porcentaje, el 88% de los casos de diagnóstico en una segunda opinión médica cambia, se modifica.
Bueno, otra investigación que traes, esta es distinta, esta tiene otro tono y eso de otra manera. Seguramente esta ya no es tan preocupante,
no, sino
simplemente es relevante o reveladora, mejor dicho. Los bebés que más lloran.
Los que más lloran del mundo.
Del mundo.
¿Cuáles son los bebés más
¿quién
llorones
ha hecho el estudio?
Del mundo? Bueno, el estudio es de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, y ha descubierto, mediante el estudio de 8.700 niños de diferentes países.
¿Y de cuántas edades?
Pues bebés.
Bebés, pequeñitos.
El primer año de vida.
Primer año.
Ha descubierto...
¿Cuántos bebés?
Los 8.700.
8.700. Muy bien.
Bueno, pues ha descubierto que los países en los que los bebés lloran más son los bebés británicos, canadienses, italianos y holandeses.
A ver.
Estos...
Repite, por favor.
Reino Unido, Canadá...
Sí.
Italia y Holanda. Sería el ranking, los ganadores del ranking...
Reino Unido, Canadá, Italia y Holanda.
Llorones.
¿Y por qué?
Llorones. Se define como niños llorones, especialmente sí, llorones, aquellos que lloran más de 3 horas al día. Que durante todos sus episodios de llanto tienen más de 3 horas al día de llanto. Bueno, el 28% de los niños británicos, el 34% de los canadienses, el 20% de los holandeses entran dentro de esta categoría de bebés, estamos hablando de bebés de menos de un año, que tienen un periodo de llanto de más de 3 horas diarias. Puede ser por motivos desconocidos, por el carácter del bebé o por los famosos cólicos del lactante que generan
esos son tremendos,
unas grandes cantidades de llanto y de dolor y
cólicos,
de sufrimiento para los niños.
Pobrecitos míos.
Y menos para sus padres, pero también para los padres.
Preguntas qué pasa y no responden.
No saben los
padres. No vienen con manual de instrucciones.
Dinamarca, Alemania y Japón son, por el contrario,
los más disciplinados.
Los donde menos
lloran.
Se lloran. Y tienen una menor cantidad. Se reduce entre una hora y 1 hora y 10 minutos la cantidad de llanto con respecto
pero
a los británicos.
¿La media de llanto cuál es?
Bueno, es que no se sabe. No hay un término medio. No se puede decir es normal que su hijo llore esto o no es normal. El llanto es consecuencia de un montón de causas y, por lo tanto, no podemos saber. No podemos decidir, oiga, si su hijo llora menos de esto es que está bien. No, porque a lo mejor está llorando justo menos tiempo, pero por una causa más peligrosa. Vigílele, atiéndale, vea qué le está pasando. Pero sí está claro que parece ser que hay estos países donde los niños lloran más, no se sabe por qué. Se está hablando de la alimentación de estos países, el clima de estos países, las costumbres educativas de estos países, pero nos encontramos en un país como Italia, que es latino, que es mediterráneo, y que por lo tanto debería tener unas costumbres tanto de alimentación como de clima,
sí, como
de familia, diferentes a Canadá o al Reino Unido,
sí, y
que se encuentra también en esa línea de los más llorones. España está en un punto intermedio. Como país
ni
latino,
llorón, ni no llorón.
Se acerca a Italia, en la parte alta de la tabla, pero no está entre los 4 países donde los niños lloran más de 3 horas al día en ese porcentaje tan alto, tan elevado, que antes habíamos dicho. Bueno, el informe puede parecer así, bueno, más o menos frívolo.
Creo que han estado con los bebés allí sentados mirando.
Claro, se hacen estudios con encuestas, con estadísticas, se llama a los padres, se les hace un seguimiento durante varias semanas, o sea, unas encuestas, unos
vaya usted notando aquí las horas en las que el niño llora, niña llora.
Las veces que ha ido al médico por culpa del llanto. Y con todo esto y unos algoritmos matemáticos se saca una media.
¿Y se busca con todo esto conocer un poco más?
Se busca conocer un poco más el
comportamiento humano en el primer año de
vida. De los bebés en el primer año de vida.
Sí.
Y se busca sobre todo entender si existe alguna relación entre las costumbres alimenticias y el famoso cólico del lactante, que es todavía un pequeño misterio científico del que no sabemos mucho y que hay varias teorías que apuntan a diferentes causas, pero que ninguna de ellas ha sido del todo demostrado. Así que primero hay que contabilizar, ya sabes que se dice en ciencia que lo que no se mide no se puede arreglar, pues efectivamente primero hay que medir cuánto llora un bebé y después intentar arreglarlo.
La visita de nuestro médico de cabecera, que es Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, con todas las novedades del mundo de la salud, de la ciencia, especialmente la salud, como cada viernes. Querido Jorge, que te vaya bien y hasta el próximo día.
Ha sido un placer, como siempre, hasta otra.